Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y Autogestionada de Barcelona. Como todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo, ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, de agenda, de entrevistas de vez en cuando. Pues aquí en las ondas libres de Contrabanda. El programa se repetirá aleatoriamente en la emisora, ya que bueno, pues desde hace unos meses tenemos muerto el ordenador central que hacía las repeticiones y tal, y ahora pues bueno, funcionamos en precario.
Está descansando.
Está intentando crear un nuevo ordenador central.
A ver si los técnicos le
hacen el boca a boca y lo ponen en marcha otra vez, porque bueno, sí que para la audiencia, pues bueno, o se amoldan al horario en directo o tienen enchufado de fondo Contrabanda las 24 horas para esperar al programa que busquen.
Me acuerdo esa discusión que teníamos interna, ¿no? De que las repeticiones no eran importantes, que bueno, que era un agregado que tenían los programas para cubrir huecos en la parrilla, y ahora uno se da cuenta de la importancia de las repeticiones, ¿no? De que hay gente que igual...
Bueno, más que nada tener horario fijo de saber que puedes escuchar y no... Que bueno, que hay buenos programas en la emisora y bueno, te puedes entretener.
Desde
pero...
aquí hacemos un llamado a la solidaridad de cualquier técnico o experto en radio para que venga y pueda...
echar un cable por aquí.
Le invitamos un asado.
Ahí está, que está pendiente todavía.
Todavía está pendiente.
Bueno, pues si no... Para poder escuchar el programa, si no podéis escucharlo en directo, pues siempre podéis, siempre que tengáis internet y ordenador en casa, pues podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí pues al día siguiente del directo pues ya está colgado el programa y también tenéis los programas anteriores desde hace 3-4 años.
Mañana tarde noche estará colgado con agudo comentario.
Ahí está. Lo esperamos.
Aportes constructivos. Si lo
aparte, bueno, es como un agregado, ¿no? Un extra que se le da al programa, al podcast, ¿no? Un comentario más o menos, una muestra de lo que hemos hablado para que la gente sepa dónde se mete.
Recordar también que el programa se remite en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, los sábados y los domingos. O sea que también a través de internet podéis escuchar cuando se nos...
Ellos sí tienen parrilla con repeticiones.
Sí.
Me está dando un poco de envidia, la Radio Almaina.
¿Nos vamos para el sur?
Vamos a Granada.
Vamos para el sur.
Y ahora que es verano, que hace calor ahí en Granada, cerveza fría.
Pues los invitamos aquí y pongan un poco de orden también, ¿no?
También podrían venir aquí los técnicos de allá.
Algún técnico de Radio Almaina, si quiere venir a Contrabanda, le recibimos, le invitamos un asado.
Intercambio tipo Erasmus radiofónico.
Hacemos un intercambio, ¿no? Un intercambio. De estos como los voluntariados, ¿no?
Ahí está.
Bueno,
formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando a lo largo del programa, en el transcurso del programa, lo que dura la hora y media. Y si hay alguna información de última hora o alguna información que no teníamos preparada, se nos haya pasado o que esté ocurriendo, ¿no? En tiempo
que
real.
Ha pasado, que ahora nombraré para empezar el programa.
Pues ya la comentamos en antena. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 11 de marzo de 2015. Vamos hasta las 12 del mediodía. Y si quieres participar en directo, puedes llamar al 317-7366, perdón, 93-317-7366. Me olvidé el 93 de delante, el prefijo.
93-317-7366. Y hasta las 12 del mediodía, pues la línea telefónica abierta para contactar con nosotros.
Hoy nos falta un contertulio que no ha podido venir, pues le echaremos de menos, por supuesto.
Saludos,
para la tertulia, el análisis. Pero bueno, hoy estamos aquí tres, que no está mal.
Pues eso. Noticias de última hora. Se está produciendo el desalojo de un asentamiento de personas migrantes que había por la zona de Las Glorias. Sabéis que Las Glorias, aquí en Barcelona, han estado muchas obras. Había quedado un solar y ahí había un asentamiento de más de un centenar de personas migrantes, que muchos ya habían sido expulsados de otras naves del Poblenou, y ahora mismo pues está produciendo este desalojo. Ya han identificado y llevado por delante a unas 50 personas y todavía queda gente dentro. Entonces, pues bueno, gente que viváis por sus alrededores, si queréis ir a mostrar vuestra solidaridad con esta gente, pues ya sabéis, acudir para la zona de Las Glorias. Esto ya salió a prensa, salió hace 2 o 3 semanas, de inquietudes o nos hacían vender esa imagen desde la televisión, de inquietudes de vecinos del barrio preocupados por este asentamiento, no sé qué. Pero bueno, esto ya sabemos que funciona un poco de hacer una campaña televisiva para vender de que la acción policial y represiva después está justificada y es necesaria. Entonces, que no sé bien si había tanta inquietud dentro de los vecinos de aquella zona, pero bueno, al final la represión y la mano dura pues ha vuelto... Bueno,
volvemos a lo mismo, a criminalizar a la protesta social, a gente que está en precario...
A la pobreza.
A la pobreza, exactamente. No olvidemos que hace un año, 2 años, también se desalojó la nave, que era un centro allí autogestionado, con artistas, compañeros que estaban en paro, y que también fue desalojado violentamente. Después otro polígono, o no, polígono no,
naves,
una fábrica, una nave industrial donde estaba, donde vivían, residían inmigrantes subsaharianos o sin papeles, que también fue violentamente desalojada y que por parte del ayuntamiento no se le dio ninguna respuesta. Todo para poder modernizar lo que tú dices, lo que es el Mercat de las Glorias o la Rotonda de las Glorias, y de cara obviamente al turismo, olvidándose de los más necesitados en cuanto a, al déficit de vivienda.
Sí, en la misma noticia, cuando hablaban de la inquietud de los vecinos sobre este solar, también hablaban de que no había perspectivas a corto plazo de realizar ninguna obra, que eso va a quedar ahí un tiempo realmente baldío, que no es que sea necesario echar a esa gente. Porque se van a poner ya con las máquinas a hacer algo y hacer una zona verde, no, esto ahora va a quedar una buena temporada vacío, y gente pues que había encontrado ahí un refugio en vez de estar en la puta calle, pues lo han cambiado.
La respuesta por parte de la administración sigue siendo la misma: uno o dos días en un hotel, en una pensión, y después
se desentiende,
como tú dices, a la calle.
Esta es la situación ahora mismo.
La situación se repite también en otros barrios, en otros lugares donde se desaloja la gente, ya sea por el no pago de la hipoteca, por el desahucio continuamente que se reflejan con más énfasis aquí en Cataluña o en Madrid o en Andalucía. Y bueno, seguimos con la misma historia, ¿no? Sin techo para las familias.
El tema es que la gente que dejan en la calle también les molesta, ¿no?
Por supuesto, al
régimen, al sistema, al gobierno, ¿no? Y también los persigue. O sea, los dejan en la calle para luego perseguirlos y también, ¿no? Tenerlos ahí como un paisaje desagradable, entre comillas, según su punto de vista, de la ciudad, ¿no? Porque ese es el tema. No importa que la gente no tenga techo. El problema es la imagen que da la ciudad ante los turistas, ¿no? Y ante esa imagen que quiere proyectar Barcelona de ciudad turística, moderna, ¿no? Sofisticada, pues claro, este tipo de asentamientos. Y luego la gente en la calle que se echa da mala imagen, ¿no? Claro. De cara al turismo y de cara a la propaganda, ¿no?
Expulsarlos a nuestra radio, a lugares que no sean turísticos, ya sea Barcelona Centro, el Gótico, L'Eixample o en Las Glorias ahora, que parece ser el lugar nuevo por esta nave de diseño que hay allí. Y bueno, obviamente no hay que dar una imagen fea.
Hasta les molesta a los artistas callejeros, ¿no? La gente que igual pone la gorra, tira dos pelotas al aire o lo que sea, ya les molesta hasta eso, que incluso... Es un atractivo para el turismo. Cuando yo llegué a Barcelona la primera vez en el 98, pues una de las atracciones eran pues los artistas callejeros, ¿no? Que se ganaban la vida, pues eso, con la gente que visitaba Barcelona y llamaban la atención haciendo algún malabar o lo que sea.
Los músicos callejeros.
Los músicos, las estatuas vivientes.
Se les confiscan los instrumentos, los obligan.
Ahora ni siquiera eso. Ya no les interesan ni siquiera los artistas callejeros.
Para los músicos, pues en ciertas paradas del metro lo que han hecho es puntos donde pueden tocar, que no se salgan de ahí, porque si no...
Regularlo, tener permiso, licencia, siempre bajo la órbita de las instituciones, como se hizo en las Ramblas con las estatuas, ¿no?
Exacto.
Blanquearlos para que paguen un tributo, para que le den un permiso y no se pongan a uno libremente gestionando su propia fuente de arte, no. Se tiene que regular, se tiene que reprimir si no estás dentro de los cánones que dice las instituciones, el distrito, la Generalitat o quien sea. Bueno, eso ya se viene construyendo en Barcelona desde hace años y más.
También. Desde las Olimpiadas, desde el 92 comenzaron a hacer la limpieza de Barcelona y hacerla pues cara al turista y no a la gente que vive aquí. Y bueno, pues esto, si sale alguna noticia más relacionada, si hay algún tipo de incidente, ya lo nombraremos. Y vamos a recuperar el tema...
Tú que vives en un barrio con mucha inmigración, ¿no? ¿Te molesta?
Mucho.
No sé, porque claro, es que
estamos tranquilos, se vive
más que
bien.
Nada, los olores de la gastronomía foránea, la indumentaria, ¿no? Me imagino.
Porque también lo que dice él, ¿no? Esa imagen quieren proyectar de los medios de comunicación de que la gente está cabreada y molesta con los inmigrantes. Yo no lo he visto por ningún lado. Yo salgo a la calle y no veo a la gente molesta porque haya...
Después hablaremos también de una concentración que hay hoy en el Hospitalet. Han copiado el Pegida alemán y va a haber una concentración islamofóbica y hay una contramanifestación esta tarde en Hospitalet, después ya daremos la noticia.
Eso te da la pauta hasta qué punto da resultado la manipulación de cara a la galería, ¿no? Mediática. Porque hay una persona igual que vive en otra ciudad o en otra provincia o en otro país ve esa, esa información, ¿no?, de la gente protestando por la inmigración, dice, uy, bueno, estos inmigrantes, ¿no? No sé, igual se traga un poco el cuento y psicológicamente le entra ese mensaje. Pero si tú estás sobre el terreno en donde te quieren vender esa moto, ¿no? Claro. De que la gente está molesta con la inmigración, yo en Barcelona no veo a la gente molesta con la inmigración.
Es una falacia, no, es una falacia que se construye desde las instituciones y de los medios afines a la, al poder del turno, ¿no? Porque
en todo caso ha sido todo lo contrario. Ahora hemos asistido este último año a movimientos vecinales pues en contra de los pisos turísticos o la implementación, exacto, de nuevos hoteles cara al turismo. La gente está organizando que quiere una Barcelona para la gente que vivimos acá y no para la gente que viene de fuera. Entonces, en todo caso, es todo lo contrario, de que basta ya de este modelo que están intentando aplicar desde hace tantos años y que nos está marginando.
Echar balones fuera.
Y una persona que ve esto en otro sitio, pues puede sacar dos conclusiones. Primero, uy, estos inmigrantes habría que ya devolverles a su país. O como contrapartida, si se traga el cuento y el tío es más o menos asertivo, ¿no? No es un xenófobo, diría, uy, estos catalanes, qué xenófobos que tienen echados inmigrantes de Barcelona. Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo no veo a los catalanes queriendo echar la inmigración. Y tampoco los inmigrantes, por supuesto, son personas que tienen el derecho a vivir donde quieran, como quieran y donde quieran, ¿no? El mundo es de todos.
Siempre reprimir por el eslabón más débil, ¿no? El inmigrante, el pobre, el trabajador en paro. Y se va de la cuestión de que la culpa, la concreta culpa la tienen los políticos, ya sea por parte de los representantes parlamentarios, la fuerza represiva del Estado, ya sea la policía, los mozos, todo el arco político en su conjunto, que llevaron a cabo políticas de destrucción de empleo, de déficit habitacional, de persecución a las personas por el solo hecho de tener una falta administrativa, que es no tener papeles únicamente. Pero se le persigue, se le encarcela, se le expulsa. Y obviamente se lo maltrata, porque también está el tema de las torturas y maltratos a personas migrantes, no inmigrantes, trabajadores en paro, etcétera, etcétera.
Bueno, si hay alguna noticia más al respecto, hablaremos. Y vamos a recuperar el tema de José Antonio Becerra, un preso que lleva más de 40 años encarcelado y que lleva ahora mismo, pues lleva más de 40 días de huelga de hambre. Y desde este pasado 6 de marzo ha iniciado una vaga de sed para seguir denunciando su situación carcelaria. Antune lo que está reclamando es a la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Brians 2 que se le aplique un programa para poder optar a los permisos de salida, ya que Brians 2 lo considera un requisito básico para poder optar a estos. El programa de tratamiento está por escrito desde abril 2014 y el centro penitenciario lo está incumpliendo utilizando esto para denegarle los permisos, explica su abogada. Antúnez pide también la revisión de condena. Lleva más de 40 años dentro de cárceles, 13 de los cuales seguidos, y denuncia que se le está aplicando una cadena perpetua encubierta. El grupo de apoyo y el mismo preso han criticado el silencio de las instituciones ante esta lucha. La única respuesta ha sido la visita del síndic de Greuges, que tampoco le ha facilitado ninguna solución, según los familiares. Las movilizaciones de apoyo no se han hecho esperar. Estaba la semana pasada, o a principios de esa semana, hubo un grupo de personas entre Vía Favencia y Paseo Torras y Valles de Barcelona, cortaron la Meridiana de Barcelona y se colgaron un par de personas en el puente. El pasado 28 de febrero hubo una concentración delante de la cárcel de Brians 2 y hace unas semanas también hubo una concentración delante de instituciones penitenciarias. La vía judicial está agotada, considera la abogada del preso. Por una parte, se han presentado en la Audiencia Provincial de Barcelona la limitación de 20 años de pena privativa de libertad, pero llevan más de un año esperando la resolución. Y por otra parte, hay una queja por incumplimiento del programa de tratamiento y un recurso de apelación contra la denegación de los permisos de salida presentado en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Hay también una queja presentada en Inspección de la Generalitat contra la Junta de Tratamiento de Brians 2 por no aplicar el programa de tratamiento a Antúnez y por no contestar o contestar con mucho retraso los requerimientos informativos documentales de la jueza de vigilancia penitenciaria. La abogada explica que desde la cárcel de Brians 2 se están marginando el caso de Antúnez y le están metiéndole muchos problemas, ya que no le dan ninguna cita para hablar con la dirección, le han denegado la comunicación de Antúnez con el Jorge del Cura, presidente de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura. Y bueno, pues esta es la situación. Continúa huelga de hambre y está en huelga de sed.
Mira, aquí tenemos un compañero de Valencia que es de un boletín anticarcelario que se llama Boletín de Difusión y Debate y de Lucha Social, que es de Tocata y Fuga, que bueno, nos quiere hablar un poquito de la situación carcelaria aquí en España y sobre este tema en particular.
Bueno, a ver si podemos pasar la comunicación telefónica.
A ver.
Hola.
Si nos escucha el...
¿Nos escuchas?
Sí.
¿Sí? Hola. ¿Qué tal?
Bien, aquí estamos. Buenos días.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos?
Sí.
Bueno, ¿qué tal, compañero? Quería saber más o menos, queríamos saber, y los oyentes también, de qué va el boletín vuestro sobre difusión, debate y lucha social y lucha anticarcelaria. Que, bueno, por lo que hemos leído, es un boletín o un movimiento que está hace años trabajando allí en Valencia y en el resto del estado sobre los presos y, bueno, este último manifiesto que han lanzado ahora, que es cárcel igual tortura. Bueno, que nos hables un poquito de este tema en particular.
Bueno, movimiento es mucho decir, ¿eh? Hay un cierto movimiento, digamos, en el tiempo, pero bueno, en realidad nosotros somos un grupo bastante, bastante informal, bastante descentralizado. Apenas se puede hablar de grupo, sino de grupo de trabajo, quizá, que empieza en los años últimos de 80, primeros 90, ajá, con un programa de radio que se llama Tocata y Fuga, que ha estado muchos años sin hacerse, pero hemos vuelto a con él en septiembre del 2014, volvimos a empezar, y estamos emitiendo todos los sábados en Radio Clara, ¿no? Y luego, este programa se emitió durante 10 años, hasta que hubo unos problemas internos en Radio Clara y salieron varios programas y este fue uno de los que salió. Intentó continuar en otra radio, Radio Quincalla, pero esta radio duró poco y entonces la gente que hacía el programa pues continuó, no sé, con su actividad, digamos, su comunicación con los presos y demás, y se hizo un grupo, digamos, anticarcelario que se llamaba Tocata, ¿no? Entonces este grupo se hizo cargo de hacer un boletín que distribuyera dentro las dentro de la cárcel, ¿no? Los comunicados y las noticias de la cárcel mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces esto ha estado funcionando, pues creo que desde el 2005 o 2000, creo que sí, desde el 2005. Y bueno, pues ahora mismo, luego para tener a mano de la gente que lo quisiera enviar desde fuera el boletín, se hizo una página web que luego se sustituyó por un blog, luego se volvió a hacer la actual página web y ahora tenemos pues todas las actividades, ¿no? Luego pues hay otras actividades pues de apoyo jurídico y de intentos, digamos, de coordinarse con la gente de Valencia y con la gente del resto del estado en pues eso, en movilizaciones, en apoyo de la lucha de los de dentro. Bueno, y esto que dices del manifiesto, el manifiesto es del 2011, en realidad, ¿eh? Salió, uh-huh, creo que en octubre, noviembre del 2011. Y viene, pues, de nuestra... Sí, nos encargamos nosotros de hacerlo, por eso... viene de nuestra participación en una campaña que se llamó Cárcel Igual Tortura, de la que nosotros nos separamos en más o menos a mitad, aunque continuó hasta hace muy poco.
Sí.
Que es un intento de enfrentarse pues a uno de los problemas más graves que hay ahora mismo, que tienen los presos, ¿no? Las personas presas, que es pues los malos tratos y la tortura y la falta de respeto por sus derechos de la máquina carcelaria, ¿no?
Claro, claro. Para que más o menos los oyentes lo entiendan y, bueno, se informen un poco más del tema. Esta campaña de cárcel igual tortura, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Si desde dentro de la cárcel o también a través de ustedes?
No, la campaña, digamos que fue una iniciativa de algunos presos que se recogió en la calle, A principios del 2011 fue cuando empezó esto. Primero hubo una fase de diálogo entre los de dentro y entre los de fuera y los de dentro para ver cómo se configuraba la campaña, y luego pues empezó con ayunos mensuales por parte de los presos, y bueno, en la calle se hicieron algunas movilizaciones en algunos puntos del territorio del Estado para apoyar. Y bueno, pues realmente esta campaña no tuvo mucho éxito porque se sumaron un máximo de 60, 70 presos, y luego fue decayendo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, fue un intento de constituir esta comunicación y esta coordinación entre la gente de fuera y la gente de dentro. Después la campaña ya no continúa, creo que hace tiempo que está prácticamente parada. Al principio desde hace ya tiempo participaba muy poca gente, y ahora mismo no, apenas se sabe nada de ella, pero se ha hecho una especie de coordinadora anticarcelaria, cárcel igual tortura,
sí.
Pues no sé, que intenta aprovechar la experiencia de esta campaña pues para seguir intentando los mismos objetivos, ¿no? Nosotros no formamos parte, nosotros somos partidarios de una coordinación desde la práctica, desde las tareas.
Perfecto.
Y no de que existan siglas o organizaciones que en realidad no responden a la realidad de la lucha, sino que pretenden de alguna manera encabezarla o caer sobre ella desde arriba. Y nosotros pensamos que la coordinación tiene que ser
desde la base,
desde abajo en todo momento. Entonces pensamos, bueno, ahora con internet y todo esto, que nosotros podemos estar en coordinación, como de hecho estamos, con los presos que están dispuestos a luchar y con la gente que fuera esté dispuesta también a apoyarles, sin necesidad de meternos en una organización que luego genera burocracia, intereses particulares que para nosotros son un obstáculo más que un apoyo, ¿no?
Claro. Y desde esta lucha, desde esta idea que estás lanzando, ¿no? ¿Cuál sería tu valoración de las instituciones penitenciarias y más que nada sobre este caso que ahora se está poniendo sobre manifiesto, por así decirlo, de Javier Guerrero Carvajal o de José Antúnez Becerra, que son dos presos en huelga de hambre, ¿no?
Los dos casos, el de Javier Guerrero Carvajal y el de José Antúnez Becerra, pues ponen de manifiesto lo que es la institución penitenciaria hoy en día y cómo funciona en el Estado español, bueno, y en todos, ¿no? Son dos problemas cantidad de graves de los presos. Bueno, el problema fundamental de los presos es que la cárcel es una máquina que está encaminada, por mucho que se diga en las leyes, incluso en la Constitución,
sí,
que está encaminada, allí dicen que está encaminada a la rehabilitación social o a la
reinserción
social,
sí.
Pero eso no es verdad. O sea, la cárcel lo que hace es mermar al preso como persona y como ser humano, y en ningún momento y en ningún aspecto respeta sus derechos, sino que le priva de ellos y crea una situación en la que bueno, pues hay una serie de gente en este momento, cerca de 70.000, que vive con muchos menos derechos que el resto de la población, ¿eh? Y bueno, pues en el caso de las situaciones que en las que se ve esto claramente, además de las torturas y los malos tratos, que son habituales e impunes, porque hay una serie de filtros que impiden que esto sea denunciado, y aparte hay una complicidad muy grande por parte de los jueces, del gobierno, en fin, o sea, parece ser que la tortura es necesaria para el régimen de dominación y explotación social, y bueno, pues por eso incluso la premian en realidad, porque por ejemplo en Barcelona se ha visto últimamente los municipales estos que acusaron falsamente a Rodrigo Lanza, a Patricia Heras y a otra gente de haberles agredido y tal y cual, y bueno, resulta que les han descubierto en un caso claro de torturas, y resulta que les dan un sueldo de por vida con un subterfugio. Bueno, y a otros pues se les indulta y tal. Bueno, está claro que la tortura está siendo fomentada, Federación Nacional Vasca, etcétera, ¿no? En fin, pero hay otras situaciones que hacen que en la cárcel no se pueda ejercer como ser humano, sino que los presos estén en una condición pues casi de esclavitud, ¿no? O, vamos, indigna, ¿no? Una de ellas es el caso de Antúnez, de José Antúnez Becerra,
sí.
Que es la cadena perpetua encubierta, ¿no? Gente que está presa sin y prisionizada, o sea, condenada a vivir siempre en la prisión sin ninguna oportunidad de salir de ella. Esto es lo que hace que José Antúnez Becerra es un hombre que lleva preso prácticamente desde los 12, 14 años.
40 años, sí. ¿No? Más sí. O menos, unos 40 años sería que estaría ya...
Igual unos 40 años. De esta tanda igual lleva 13, pero es que ha estado muy poco tiempo en la calle, ¿no?
Claro.
Y es un preso, pues es un preso veterano y también un luchador veterano. Participó en la COPE, el Coordinador de Presos en Lucha, que durante la transición pues puso un umbrete al Estado exigiendo amnistía para los presos sociales, o sea, que se reconociera
sí.
La existencia de presos sociales como un hecho político y se les amnistiara políticamente, y bueno, también una serie de reivindicaciones que iban en el sentido de hacer posible la dignidad de las personas presas, ¿no? Él participó, por ejemplo, en una fuga de 45, bueno, el objetivo era que la COPEL actuaba al mismo tiempo en el terreno político reivindicativo con la reivindicación esta de la amnistía y luego pues organizando intentos de fuga, ¿no?
¿Tú crees que, perdona que te interrumpa, tú crees que la actitud histórica de lucha y de no sumisión de José Antúnez Becerra, de haber participado en la COPEL, de haber estado siempre al frente de los derechos de los presos, ahora este tipo de encarcelamiento sea como una venganza por parte de las instituciones penitenciarias o del Estado sí. En su conjunto?
Para indudablemente, que, claro, porque bueno, a él se le condenó a 19 años en el 2006, creo que fue el juicio, el 2008, se le condenó por el motín de Cuatrecamins, que fue un motín contra las torturas y contra los abusos de los carceleros, ¿no? A él y a otros compañeros se les condenó a 19 y 17 años, digamos, tergiversando las cosas, lo que ocurre ahí dentro, que la palabra de los presos no vale nada y para los tribunales la autoridad siempre es como dice la jurisdicción en la ley, el derecho administrativo, digamos, reconoce a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones la presunción de veracidad. Teóricamente esto no rige en la jurisdicción penal, pero en la práctica rige. De manera que lo que diga un carcelero, lo que diga un policía, para la mayor parte de los jueces...
Palabra santa.
Pura verdad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Acusación y prueba al mismo tiempo, ¿no?
Recordemos que en la cárcel de Cuatro Caminos, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusó a los distintos funcionarios de prisiones de allí de someter a tortura y a malos tratos a los presos, ¿no? Eso ya
sí, fueron,
es una evidencia.
Fueron condenados varios funcionarios, especialmente el subdirector médico, hace un par de años, no por torturas, porque no se habló de torturas, sino
claro.
Se habló de... Pero bueno, eso, quiero decir, ahí se ve claramente, porque en la represión de ese motín participaron muchísimos carceleros de Cataluña y las torturas fueron tremendas, ¿no? O sea, fue pura tortura, fue pura venganza y sobre un montón de presos. Y bueno, las condenas han sido levísimas, ni siquiera se ha hablado claramente de tortura, no se les ha aplicado el tipo este de tortura. En fin, aunque se diga que esto sería un triunfo en una dictadura, en una democracia, entre comillas, desde luego, es una vergüenza, ¿no? Porque,
claro.
Porque a los que se levantan contra la tortura les condenan a 19 años y a los que torturan les condenan a nada, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
El caso de Antúnez es una persona que, bueno, él lleva toda la vida en la cárcel. Lo que le pasa a él ahora es que él... digamos que encontró a una familia con la que inició una relación pues familiar, de familia adoptiva. Entonces el hombre quiere salir y entonces lo que ocurre es que el llamado principio este de reinserción no funciona, entonces no le no le ponen, o sea, no le dan la oportunidad de salir. Él no está ahora mismo, o sea, es un preso normal, un preso de buen comportamiento, y sin embargo no le dan permisos, no le permiten participar en actividades de reinserción. Uh-huh. Él ya es desde el 2011 es la cuarta vez que se pone en huelga de hambre por los mismos motivos, ¿no?
Que la Junta de Tratamiento rechaza continuamente.
La última vez que se puso en huelga de hambre, que fue más o menos hace un año, el año pasado, estuvo 36 días, uh-huh. La dejó, y entonces hubo una negociación con las instituciones penitenciarias catalanas y la dirección de Brians y tal, y se le hizo un PIT, un plan individualizado de tratamiento, por el cual, él se comprometía a hacer determinados cursos y la institución se comprometía a ponerle en un itinerario de reinserción, es decir, a darle permisos de salida y a que pudiera ir haciendo su vida en la calle y tal. Sin embargo, la administración carcelaria ha demostrado mala fe, sí. Puesto que no le han apuntado, digamos, a los cursos, no le han dado la oportunidad de hacer los cursos. Uh-huh. Entonces, la juez de vigilancia penitenciaria, cuando él ha recurrido la denegación de permisos por parte de la Junta de Régimen de Brians, le ha respondido que él no había hecho los cursos. ¿Pero cómo los va a hacer si no se lo han permitido? Entonces, claro, es un caso increíble. En realidad, este es otro de los temas, además de la cadena perpetua encubierta, que este sería también el caso de Javier Guerrero Carvajal, ¿no? Okay. Antunes lleva con hoy 47 días en huelga de hambre y ya va ya 5 en huelga de sed, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero Javier Guerrero, que también ha estado varias veces en huelga de sed, lleva ya casi 80 y tantos días, ¿no? Casi 90. Claro, no se puede aguantar tanto tiempo sin comer. Lo que ocurre es que como él lo han operado y demás... Le han alimentado durante algunos
días. A través de sonda.
Con goteros, sí, sí. Y tal, entonces está aguantando más, pero vamos. Entonces, esto es contra las arbitrariedades, porque los presos están indefensos.
Sí.
Los presos, las juntas de régimen, o sea, toman decisiones que afectan, evidentemente, a su vida y al cumplimiento de su condena y tal, y los presos no se pueden defender porque no tienen abogado y ahí, pues eso, ahí sí que rige el derecho administrativo, y sí que lo que digan los carceleros va a misa, y desde luego los jueces de vigilancia penitenciaria no cumplen en la práctica su función de tutela judicial efectiva de los presos, porque normalmente le suelen dar la razón a la prisión, y las posibilidades, digamos, de recurrir son ínfimas, ¿no? Entonces, pues eso, Antunes está en una situación de o sea, donde no tiene ningún horizonte. Y bueno, pues por los medios habituales no tiene nada que hacer. Y lo mismo le pasa a Javier Guerrero Carvajal. A Javier Carvajal le quitaron un permiso. Él iba a salir, lleva 10 años o 11 años en la cárcel, y iba a salir de permiso en Navidad para ver a su familia, que además venía expresamente de China. Y le quitaron el permiso por una tontería de que ahí en la cárcel de Alhama, pues los aparatos electrónicos les ponen una etiqueta. Entonces él, en un cacheo, en un registro en su celda, le encontraron un aparato, encontraron allí, no es que estuviera escondido, que se había dejado un compañero que no tenía etiqueta. Entonces, por ese motivo, le metieron un parte y le quitan el permiso. Cuando, bueno, el verdadero propietario dijo que era él, además demostró que no estaba etiquetado, pero porque los funcionarios no lo habían querido etiquetar, y aún así pues le quitaron el permiso. Bueno, aparte de que el chaval ya tenía que soportar otra situación de las que hacen que se pueda decir que toda la cárcel es tortura, porque él está enfermo, es un enfermo crónico, y no se le estaba atendiendo debidamente. Ocurren con las enfermedades, por ejemplo, que la sanidad penitenciaria no funciona. Hay un problema con que tienen que transferir las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y nunca terminan de transferirla, y con eso se van pasando la patata caliente de unos a otros. Y, por ejemplo, los presos, cuando en la calle se está luchando por un nuevo tratamiento de
hepatitis C,
hepatitis C, los presos todavía no tienen el anterior, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Están dos generaciones de tratamiento más atrás, porque bueno, la Dirección General dice que tiene que pagar el tratamiento las comunidades autónomas y están en los tribunales, y mientras, pues los presos, sí, con hepatitis sin recibir tratamiento. Pero, por ejemplo, el que tiene que ser operado, el que tiene que tener una atención hospitalaria, se ve en graves problemas para que lo saquen, porque por motivos de hoy no hay guardias civiles para la conducción, pues no te sacan. Pero es que además a los presos les están trasladando constantemente, entonces, sobre todo los presos más reivindicativos, lo cual también va contra el principio de reinserción, porque ¿cómo te vas a reinsertar tú en tu sociedad de origen si eres catalán, por ejemplo, y estás en Palencia, o si eres andaluz y estás en Galicia, ¿no? Claro. O si de Galicia te llevan a Asturias, y de Asturias te llevan a Andalucía, y de Andalucía te llevan a Valencia, y constantemente te está moviendo. Pero si tienes, por ejemplo, una, como el caso de Javier, una cita para ser operado, y de pronto te trasladan, pues pierdes la cita, pierdes todo, todo tiene que volver a empezar, ¿no?
Claro. En fin, una cuestión que quería volver y retomar para que los oyentes o quienes no conozcan el tema carcelario se le pueda explicar como tú también estás explicando. Quisiera que nos hables un poco de la junta de tratamiento, ¿no? ¿Quiénes son los que la integran? ¿Por qué actúan de esta manera así de acoso o de venganza para restringirles ya sea salidas, cursos de formación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué serán estas juntas de tratamiento? ¿Quiénes son y cómo se llevan a cabo? Si nos podrías hablar un poquito a ese respecto.
Sí, pues las juntas de tratamiento son las que deciden, por ejemplo, sobre sanciones o sobre tratamiento, ¿no? Sobre clasificaciones de grado, permisos y tal en las prisiones. Están formadas, pues digamos, por las autoridades carceleras, ¿no? El director, los subdirectores, el subdirector de seguridad.
Personal sanitario también, creo, ¿no? Médicos, psicólogos, puede
sí,
ser.
Formalmente, sí, formalmente gente del equipo de observación forma parte de la junta. Sí. Bueno, hay una serie de vocales de la junta, pero la junta es pues no sé, un órgano, digamos, corporativista, donde el director tiene, vamos, es el dictador supremo, y si no, el subdirector de seguridad, y bueno, ellos hacen lo que les da la santa
gana. Los que le vienen gana, no hay disenso de pensamiento, todos van a una a seguir.
Claro, en la cárcel es muy difícil disentir. Exacto. Porque entre ellos, digamos, se crea una situación que se presionan los unos a los otros de una manera, y ahí siempre llevan, además, en la cárcel los criterios de seguridad siempre predominan, ¿no? En el reglamento penitenciario y en la ley orgánica ya se ve, o sea, que todo lo que se da con la mano del tratamiento se puede quitar con la mano de la seguridad, ¿no? Y hay una ambigüedad cantidad de grande, que es la que utiliza la Junta de Régimen para interpretar a su conveniencia, casi siempre con criterios de seguridad, y luego los jueces de vigilancia no son capaces tampoco de interpretar las leyes de otra manera. También lo que ocurre es que los presos realmente están indefensos. Los turnos de oficio penitenciarios en algunos sitios ya han desaparecido y en otros funcionan poco y mal, ¿no? Aunque hay muchos abogados que realmente tienen un mérito, pero los presos necesitarían abogados incluso ante la Junta de Régimen, pero ante la Junta de Régimen tú no tienes defensa posible, vamos. No. Si te quieres defender así con un poco de vehemencia, es que te meten otro parte, por falta de respeto o por desobediencia, por lo que sea, y son capaces hasta de pegarte por insubordinarte o por lo que sea, porque, bueno, en la cárcel ahora mismo está, en cuanto a malos tratos, estamos como con Franco. O sea, los funcionarios, o sea, amenazan a los presos y les pegan de bofetadas y bueno, y a los de primer grado, y bueno, cuando te llevan a aislamiento, pues te llevan entre muchos y te dan un palizón, sí. Y con total impunidad, porque se hace en espacios donde no hay cámaras, y bueno, lo de las cámaras es de risa, porque cuando se consigue, que es muy difícil de conseguir, que un juez pida las grabaciones de seguridad estas, cuando ha habido malos tratos y tal, las grabaciones jamás aparecen.
Están borradas, digamos.
Sí, están borradas por motivos técnicos. Eso no está regulado, sí. Y es una pura formalidad, ¿no? Igual que las grabaciones en las comisarías y tal. Bueno, en este país existe impunidad para la tortura, y para muchas otras cosas, porque bueno, también se están viendo muchos casos que esa es la realidad, o sea, de mafia, ¿no? Por parte de los carceleros que trafican con drogas, que cometen abusos sexuales, en fin.
Claro. Que queríamos saber también qué opinión te merece, ¿no? De que ahora actualmente la población carcelaria en España es una de las más altas de Europa, ¿no? Llegando, como tú has dicho, casi 70.000 presos, sea un reflejo de la sociedad, ¿no? De que la cárcel sería en pequeño lo que ocurre fuera, ¿no? Inframuros. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, lo que ocurre aquí es que bueno, todos los estados de Europa pues son dictaduras capitalistas, ¿no? Pero se guardan unas formas, digamos, democráticas. Aquí nunca se han guardado las formas democráticas. Aquí todavía estamos en el franquismo. Juan Carlos es el heredero de Franco y el régimen político aquí ha sido instaurado por Franco, y en la transición pues hubo una negociación, que por eso no se dio amnistía a los presos sociales, ¿no? Una negociación entre fuerzas políticas oportunistas que instauró una partitocracia que no tiene nada que ver con una democracia. Entonces, las dos fuerzas políticas predominantes, pero es que las otras tampoco han tenido una actitud más garantista, ni más liberal, ni más democrática, pues tanto el PSOE como el PP, pues su política criminal ha sido fascistizante, vamos, ¿eh? Que no sé, el PSOE pues ha recurrido, por ejemplo, a la tortura y al asesinato de Estado con el GAL, etcétera, y bueno, y el PP ya estamos viendo el tipo de política que lleva, que van a dejar a Franco como una hermanita de la caridad, ¿no? El tipo de política criminal. Entonces, bueno, pues el Estado español en derecho penal y en política criminal, y en cuanto, pues es un Estado prácticamente fascistoide, ¿no? O sea, que guarda, pero a duras penas, unas ciertas formalidades, pero bueno, aquí se empezó en la democracia pues con los mismos jueces, la misma policía, en la misma administración que con Franco, y las cosas no han cambiado, de aquellos polvos, estos lodos, sí. La cosa se ha ido pudriendo hasta la
situación actual. La Audiencia Nacional es una especie de corte franquista, ¿no? Moderno.
Claro, la Audiencia Nacional es el top maquillado, sí. Pero vamos, la Audiencia Nacional es un tribunal fascista, ¿no? Fascistoides, es un tribunal de excepción que está clarísimo, que formalmente incluso, claro, no sé, en el Estado español nunca se han respetado las formas, han recibido cantidad de llamadas de atención por parte de Estrasburgo y de la Unión Europea y demás, y bueno, pues se las pasan por el forro, o sea, simplemente pues porque, vamos, no, o sea, ellos piensan que necesitan la tortura, porque es que nunca se han pasado sin ella, la tortura y el avasallamiento. Y bueno, la actuación, por ejemplo, de la policía antidisturbios o de la policía en general, pues es humillante, ¿no? También atenta contra la dignidad de todas las personas, incluso en la calle, ¿no? Y por esos motivos y otros se puede hablar de una sociedad cárcel. Yeah. La sociedad capitalista ya es una sociedad cárcel. En sí, el caso español es tan evidente que, bueno, el problema es que hay consentimiento por una inmensa mayoría de la población, que mientras no le afecten estas cosas personalmente es indiferente. Uh-huh. Y bueno, pues
convengamos que la mayor parte del cuerpo sociológico de los presos generalmente son de clases bajas, clase trabajadora, desclasadas e inclusive muy precaria, ¿no? El conjunto de los presos son de ese estamento social.
Sí, yo creo que la prisión contribuye, es un factor decisivo que contribuye a crear una capa social especialmente desfavorecida, excluida, uh-huh, machacada, ¿no?
Sí.
Entonces, la mayor parte de los presos pertenecen a esta capa. O sea, hay un elevado porcentaje de reincidentes, o sea, de gente que vuelve una y otra vez a la cárcel, sí. Pues igual un 40%, luego de inmigrantes, pues habrá también un 35%, un 40%,
sí.
Luego, o sea, la mayor parte de los presos lo están o por robo, robo, pero pequeños robos, ¿no?
Claro.
O por pequeño tráfico de drogas.
Y que son condenados a años sumamente excesivos, ¿no?
Sí,
la vara de medir. Condenas, sí, dime.
Las condenas en el Estado español siempre han sido elevadas, pero las reformas que he estado habiendo, o sea, digamos que en el 96, con muchísimo retraso, digamos que se hizo un nuevo código penal, que sustituía al que regía en tiempos de Franco. Pero esto no fue un avance, fue un retroceso, porque quitaron la redención y el nuevo sistema resulta que ya supone un endurecimiento muy muy importante de las penas. Pero es que luego ha habido 25 reformas, bueno, 29, todas ellas en un sentido de endurecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el 2003 el PP ya hizo, bueno, el PP, pero el PP, a ver, no hay que confundirse, el PSOE ha consensuado todas las reformas del Código Penal
continuamente, sí,
hasta la actual, ¿no? En la que dicen que la cadena perpetua está revisable, no sé qué, que es anticonstitucional y tal y cual, y sin embargo, en el pacto este antiyihadista, digamos que la dan por buena, ¿no? Entonces, bueno, claro. Pues eso, que se ha ido que ya eran duras las penas, herencia de Franco, el Código Penal de la democracia las endureció más todavía, pero es que las reformas que ha ido habiendo las han ido endureciendo más y más y más y más hasta la exageración. Uh-huh. Además, digamos que la aplicación de beneficios penitenciarios ha sido restringida, ha sido todavía más puesta a la arbitrariedad de las autoridades carcelarias, en fin, han puesto también el tema, y encima con la demagogia, por ejemplo, ahora digamos que crean consenso con respecto a la política penal por parte de la población con el tema de la lucha contra la corrupción, pero contra la corrupción no luchan. Todas las medidas que van tomando recaen sobre los mismos, sobre este grupo social del que hablabas, ¿no?
Claro. Esto mismo que me decías, bueno, de las condiciones de tortura, malos tratos, malas duras penas que le achacan a los presos, también se podía hilvanar, y que nos gustaría que nos hables un poquito también de este tema, sobre la explotación laboral que sufren las cárceles, ¿no? Porque quizás muchos oyentes no sepan que dentro de las cárceles se utiliza mano de obra esclava, que es el propio preso, donde empresas, muy grandes empresas de aquí del Estado español, tienen cuantiosos beneficios a costa de los presos, ¿no?
Eso no solo pasa en España, en Estados Unidos hay una red también de esclavitud carcelaria. Claro. Creo que es a nivel mundial que hay una red de esclavitud carcelaria, donde las multinacionales utilizan a los presos como mano de obra esclava.
Todo lo que pasa aquí en pasa también en...
Claro, la globalización, la que le llaman globalización.
Pero bueno, para que los oyentes...
Lo que están poniendo es el modelo americano, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, en cuanto a la explotación, aquí no es tan amplia la situación como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí que hay miles y miles de presos trabajando y tal. Aquí hay trabajo para pocos presos, ¿no? Uh-huh. Pero la explotación es tremenda, o sea, no se puede hablar de reinserción, porque aparte de que los trabajos suelen ser de estos monótonos, en los que realmente no se tiene ninguna habilidad que se pueda utilizar en el mercado laboral, en la calle o en la vida, los sueldos más elevados son de 200 o 300 euros a lo sumo, con jornadas de trabajo de 8 horas, ¿no? Uh-huh. O sea, y luego el estatuto del trabajador penitenciario, pues es una mierda.
Papel, ¿no? Mojado, sí, sí.
Sí, sí. Y bueno, los trabajos, por ejemplo, para la prisión, trabajo de limpieza, trabajos de destino, de mantenimiento, pues tampoco se pagan, ¿no? Y tampoco hay contratos adecuados y tal. Es una situación, pues humillante realmente, ¿no? Pero bueno, tal como están las cosas ahí, la gente, gracias cuando tiene un trabajo, ¿eh?
Y hablando de perspectivas, estamos a puertas de que aprueben la nueva ley de seguridad ciudadana, el pacto antiterrorista, incluso una nueva reforma del Código Penal. ¿Qué podemos esperar de todo esto?
Hombre, lo que podemos esperar está cantado, porque ya se ha visto cómo es la reforma. Eso solamente es un endurecimiento cada vez mayor. Por ejemplo, en la reforma pues se instauran demagógicamente, porque de hecho ya existe la cadena perpetua en el Estado español. Entonces, instauran una nueva cadena perpetua que lo que aumenta es el margen de arbitrariedad y crea la posibilidad de que una persona, o sea, quede condenada a morir en la cárcel. A los enfermos psiquiátricos se les aplican medidas de seguridad de autor que o sea, que se, que que pueden ampliar, digamos, el periodo de internamiento en institución psiquiátrica de 5 en 5 años hasta la cadena perpetua por cometer un pequeño delito. En fin, por ejemplo, se suprimen las faltas, con lo cual una parte se convierten en delito, se agravan las penas, generan reincidencia que antes no la generaban, y otra parte se confían, digamos, a la ley de seguridad ciudadana y al derecho penal administrativo, donde bueno, si en la jurisdicción penal ya existen pocas garantías, en la administrativa no existe ninguna. Allí la policía acusa, juzga, condena y no hay posibilidades de apelación, solamente al hacer un recurso contencioso administrativo, que ahora con las tasas pues resulta prohibitivo, ¿no?
Pero las han quitado, ¿no? Dicen que las van a quitar las tasas.
Eso dicen.
Solo bueno, antes de elecciones lo dicen, sí, y después ya...
De momento ya llevamos por lo menos un año con ellas y ha habido un montón de gente que no ha podido hacer los correspondientes recursos o que ha tenido que pagar tasas para poder hacerlos, ¿no? Entonces, si dicen... Claro, ahora hay un momento de que no está clara la cosa, ¿no? Porque se supone que Podemos y la izquierda y el PP, sin embargo, resulta que dicen que ya han revertido la crisis, que la economía está creciendo y tal y cual, y veremos esa clase media que ha sostenido este régimen, si no sigue sosteniéndolo. Pero luego habrá que ver también qué es lo que hace la izquierda, porque la izquierda en este país, en asuntos penales, ha sido tan fascista como la derecha. Es decir, o sea, ni siquiera han levantado la voz. Ahora parece que la levantan para quedar bien, pero es que la situación a la que hemos llegado, ellos también son responsables, ¿no?
Claro. ¿Y nos podemos llegar a plantear que aquí en el Estado español se implementen cárceles privadas, pues modelo de Estados Unidos, de que ya el Estado lo deje en manos de empresas la gestión de cárceles? Porque ante toda esta avalancha de nuevas leyes, nuevas penas, todo esto, la población carcelaria indudablemente va a crecer. ¿Habéis escuchado o se está planteando en algún momento esto de las cárceles privadas? Y por otra parte, dentro del pacto antiterrorista, una de las especificaciones que se hacían era sobre los presos yihadistas, que se les van a aplicar eso que ellos deniegan o niegan que exista, que son los ficheros internos de especial seguimiento. Que hablaras un poquito sobre esto.
Son dos preguntas difíciles. La primera era
sobre las cárceles privadas aquí en el Estado español. ¿Lo ves? ¿No lo ves?
Hay un proceso como de privatización el Estado. La privatización del Estado ya es un proceso que viene produciéndose desde los años 70, por así decirlo, ¿no? Entonces, es el catastrofismo. Primero producen una catástrofe en el sector público y luego lo privatizan diciendo que el mercado es más eficiente y todo eso. Entonces, en el terreno penal, pues la tendencia es esa. Esa es la tendencia de Estados Unidos. Pero aquí, claro, en Estados Unidos, digamos que hay un gran mercado. Aquí, por mucho que creciera, la tendencia sería pues a meternos a todos presos, ¿no?
Sí. Que no te sorprenda.
A eso vamos.
Que no te sorprenda. Bueno, ya estamos. Lo que estamos fuera, lo que decía el compañero antes, que hay una especie también, ¿no? De estado de cuartel al aire libre, ¿no? De gran cuartel al aire libre.
Claro,
a cielo abierto.
Es una tendencia, sí. Además, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando hablan de medidas alternativas a la prisión, lo que están haciendo es suprimir las fronteras entre la cárcel y la calle, ¿no? Y eso no quiere decir que no siga habiendo prisión dura. Lo que quiere decir es que hay, no solamente hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 grados de tratamiento. Es decir, que todas las situaciones en las que uno se puede ver se pueden concebir como grados de tratamiento penitenciario, ¿no? La privatización sí que se está produciendo. Por ejemplo, ahora hablan de 84 millones de euros para seguridad privada, para poner vigilantes
en las prisiones,
de seguridad privada a vigilar los recintos de las cárceles. Luego está el tema de las, por ejemplo, en Cataluña está el CIRE, que todas aquellas trabajo o destinos o economatos donde se mueva dinero las lleva una institución que es privatizable, ¿no? Pues eso, el CIRE es el Centro de Iniciativas para la Reinserción o algo así.
Que está gestionado por la Generalitat.
Todo aquel intercambio de dinero, que exista a las prisiones de Cataluña, la gestiona el CIRE, que ya te digo que puede ser privatizado en cualquier momento. En fin,
sí.
La cocina en casi todas las prisiones está privatizada, las llevan empresas de la calle, funciona con contratas de servicios. Es decir, que ya hay una, que no es que privaticen las prisiones, hay un gran avance en el sentido de la privatización, ¿no?
Discúlpame, este mismo relato que nos estás dando sobre la situación carcelaria, también se repite, para que también se enteren los oyentes, también se repite en las cárceles de mujeres, por supuesto, ¿no? El maltrato, la sumisión, la represión y todo lo que
hay. En las cárceles de mujeres el estilo es diferente. Tradicionalmente pues explotan y dominan a las mujeres, las coaccionan pues de una manera más psicológica, pues atrapándolas a través de los hijos.
Claro.
Y desde luego la dignidad es menor porque una mujer presa ya tiene la marca, ¿no? Y ya se la trata con mayor desprecio. El tema de la rehabilitación ahí es peor aún porque se permite meterse en los asuntos personales, íntimos de una persona como para juzgar si se está volviendo decente o no. Y la represión también existe, evidentemente, además agravada pues por el hecho de que como hay pocas prisiones específicas de mujeres, pues los departamentos de castigo son más duros, y por ejemplo el caso de Noelia Cotelo, que ha denunciado malos tratos y abusos y tal en la prisión de Brieva, o por ejemplo el caso de Paca de Lucía, una mujer que de Zaragoza, creo que entró para cumplir 6 meses y por denunciar que la había maltratado, pues la han puesto en primer grado, la han llevado a Brieva, y es una situación que la están machacando. Es un tema del que se sabe muy poco. Últimamente están surgiendo grupos que están prestando atención a ese tema, pero es un tema muy, muy
silenciado, importante. Silenciado por los medios, por el propio gobierno, por supuesto, pero bueno, el apoyo de los familiares de los presos creo que es incalculable.
Esto está, no solo está silenciado, sino que está tergiversado. Es decir, si tú escuchas a los medios, salvo muy pocas excepciones, España es una sociedad democrática, ahí el que no se rehabilita es porque no quiere, pero eso es mentira. Es decir, los medios de comunicación mienten y tienen además una política que es todavía más fascistizante que la del Estado, ¿no? O sea, que ahí no sé qué pasa. Alguien debería analizarlo en profundidad porque los grandes medios de comunicación, o sea, están manipulados, evidentemente. Claro,
se instaló la idea, lamentablemente, en el imaginario colectivo de que si uno es castigado y preso es porque se lo merece, ¿no? Obviando, obviamente, toda una historia de abuso social.
Esa es la idea de siempre, el divide y vencerás, ¿no?
Claro.
La decimatio, ¿no? Que en las legiones romanas, cuando se quería castigar a la tropa, hacían que iban en grupos de 10, ¿no? Hacían que de los 10, de cada 10, ellos mismos eligieran a uno que era el responsable de que las cosas fueran mal y lo mataran a golpes. Eso era la decimatio, ¿no?
Increíble.
Y desde Tocata también estáis haciendo seguimiento a los CIES. ¿Existen diferencias reales entre una cárcel y un CIES?
Si me permites, te voy a responder también a esta pregunta, pero queda una
sobre los CIES.
Que es el tema de los CIES.
Sí.
O sea, los CIES no es verdad que hayan sido declarados ilegales. Los CIES han sido legalizados arteramente, ¿no?
Siguen funcionando, inclusive.
Fueron ilegales durante 20 años pero cuando el Tribunal Supremo decidió que la circular era ilegal y tal, pues simplemente resulta que habían cambiado de circular. Entonces el CIES continuó, pero es que luego hubo una reforma del reglamento penitenciario que le hicieron los socialistas y el CIES se legalizó, ¿no? Entonces lo que pasa es que el CIES, digamos que ahora está como difuminado, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha creado el SISPE, del que se sabe muy poco, pero es un sistema informático social penitenciario donde están los datos de todos los presos y datos sociales, datos de todo tipo. Todo el que ha estado preso, además, hay problemas para cuando sales de la cárcel sacar tus datos de ese fichero. De manera que la parte informática del CIES ya está extendida a toda la población. Y luego tienden, digamos, a crear situaciones de excepción que realmente restringen los derechos fundamentales. Pues muy diversificadas, de manera que hoy podemos decir, igual que en el tema de la privatización, que todo el sistema penitenciario tiende al CIES, ¿no?
Claro. Eso primero. Aclaremos que, perdona que te interrumpa.
Perdón.
No, que aclaremos para quienes no lo sepan que los CIES son módulos de alamiento, que es como una cárcel dentro de la cárcel.
Son ficheros de internos de especial seguimiento. Entonces, los módulos de aislamiento son los de régimen especial, los de los de primer grado. Existen tres grados. El primer grado es el régimen cerrado, el régimen de castigo,
sí,
que ya implica unas condiciones muy duras de castigo. Pero luego dentro del primer grado existe el régimen especial.
Ahí está,
que es un régimen para los que no se adaptan, como siempre, las definiciones estas ambiguas, sí, para quien ellos quieren. Y eso es lo que se ha llamado tradicionalmente el CIES, que es un régimen de restricción de derechos, de que están todo el día encima, con cacheos, con medidas de seguridad, con aislamiento brutal,
total,
con privación sensorial.
Sí.
Eso es el régimen especial. El CIES es un expediente que se utilizó en un momento determinado para reprimir unas luchas determinadas que, digamos, que unía a eso, digamos, la clasificación, el control, digamos, informático y bueno, el crear un grupo separado de presos sobre los que se tiene, digamos, un tratamiento, un control mucho más estricto y
más
tal,
severo,
¿no?
sí.
Entonces eso nunca ha desaparecido. Es más, lo están ampliando. El tema que has dicho tú del antiyihadismo, no es que se esté preparando, eso ya está en vigor. La Dirección General, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya ha sacado dos circulares donde se crea, como si dijéramos, un nuevo CIES para reprimir, digamos, la formación de células yihadistas y tal. Eso quiere decir que cualquiera que sea musulmán puede ser sometido con solo que los funcionarios digan que ya ves la calificación que tendrán los funcionarios para juzgar el tipo de tendencia religiosa que tiene un preso, ¿no? Pues significa que todos los musulmanes, que además la parte de los inmigrantes, o sea, los inmigrantes son el 35%, y en el 35% hay un porcentaje elevado de marroquíes, argelinos, etcétera. Bueno, pues esa parte de la población, o sea, puede estar sometida a condiciones de CIES, con el cuento
por puro prejuicio. Sí.
Sí. Es que, o sea, sabiendo cómo funciona la cárcel, le dan un margen, digamos, de decisión y de juicio que bueno, que dices, pero esto es como si le das a un orangután una katana, ¿no? Yo qué sé.
Ya.
Claro. Y bueno, para ver si quieres ir terminando por el tema de los CIES, que te vea.
Lo de los CIES,
exactamente. Que...
Lo de los CIES.
Centro de internamiento para extranjeros, ¿no? Por supuesto.
Claro, los CIES es una barbaridad. O sea, simplemente, o sea, gente que está cometiendo una infracción administrativa se la puede meter en la cárcel bajo custodia de la policía, que si los carceleros son como lo estamos escribiendo, imaginado la policía, ¿no? Sin ningún tipo de garantía, hacinados. Bueno, en los CIES, incluso de un tiempo a esta parte, unos 5 años, que hay como una gran sensibilización social,
sí,
con respecto a lo que pasa en los CIES y tal, o sea, están torturando cotidianamente, porque claro, como la gente se mueve mucho, porque ahí no se puede, o sea, los que están ahí están para expulsión y salen y se los llevan pronto y tal y cual, pues es que pues hay una impunidad total.
Claro.
Entonces, bueno, lo de los CIES es pues todo lo que se ha dicho de las prisiones generales. y un grado más, ¿no? Lo que pasa es que yo no estaría de acuerdo en luchar contra los CIEs y no luchar contra las cárceles regulares.
No, creo que van de la mano, las ambas luchas.
Delincuentes, ¿no? Claro. La situación, aquí es como se trata la población débil, ¿no?
Exacto, sí. Vale. Bueno, compañero, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Ya seguiremos en contacto en programas futuros. Y bueno, nuestro saludo y nuestros abrazos
desde
aquí.
Y si quieres hacer un recordatorio de dónde os podemos escuchar, de si tenéis página web, Twitter.
Que la comuniques a los oyentes para que.
El programa semanal, si hacéis programa semanal o eso, adelante.
Todo lo nuestro se puede buscar en internet, pones Tocata con K y ya está. Tocata.info es nuestra página web, ahí se puede ver todo. Pero yo de lo que quiero hacer un recordatorio es de la situación de José Antúnez Becerra, que lleva, creo que son 47 días en huelga de hambre, 5 en huelga de sed, y va a tumba abierta. O sea, Antúnez Becerra puede estar muerto dentro de 2 o 3 días, ¿eh?
Yeah.
Y bueno, pues que realmente merece apoyo, que su situación es, o sea, totalmente injusta, y que bueno, pues que hay que apoyarle. Y también a Javier Guerrero Carvajal, que bueno, Javier Guerrero Carvajal está vivo de milagro, y desde luego su situación también es sangrante, y desde luego nadie está haciendo nada. O sea, resulta que la administración, el gobierno, o sea, no, los tribunales, o sea, no mueven ni una pestaña, y esto no puede ser, ¿no? O sea, que y estamos hablando de las personas que como no se remedie van a morir, ¿no? Y entonces, bueno, que no es porque sean apasionados, que lo serán, pero sino porque su situación realmente es desesperada. Es decir, que ellos piensan que así no merece la pena vivir, y es que tienen razón, ¿eh?
Muy bien, pues aquí queda este último mensaje, lo recogemos y seguiremos desde aquí difundiendo. Muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy, y bueno, mantenemos contacto y cualquier otro día hablamos.
Muchas gracias, ¿eh?
En todo caso, compañero, tu programa Tocata y Fuga se escucha, me parece que si no me equivoco son los martes por la mañana de 10 a 12 en Radio Contrabanda, 104.5.
Radio Bronca.
Calla. Radio Bronca 104.5.
Sí, ya lo sabemos. Sí, lo ponen en diferentes radios libres del territorio del Estado, y bueno, pues...
Sí, y para un poquito para tu información y hacer un poco seguimiento, Amadeo Ramón también tuvo, me parece que fue 90 y pico de días de hambre, y también se la jugó. Y gracias a su valor, hoy en día pues está en cuarto régimen, se puede decir, en libertad, entre comillas.
Bueno, desgraciadamente Amadeo Casillas no salió por las huelgas de hambre ni por el apoyo en la calle. Ahí eso es un episodio del que hacer, o sea, una reflexión y una autocrítica profunda. Pero bueno, sí que fue un caso que tuvo mucho apoyo por parte del Movimiento Libertario, sobre todo, y que se aireó mucho. Él estuvo en huelga de hambre varias veces y muchos días, y bueno, pues fue un preso que luchó con mucha fuerza, pero de sus huelgas hay que aprender a no cometer los mismos errores que se cometieron en esta ocasión, ¿eh?
Bueno, un caso también muy parecido, así de lucha también muy salvaje, es el compañero francés, que espera que tiene un libro escrito, es que ahora no me sale el nombre, que estuvo que ver con los comandos autónomos, con...
Ya, tú dices Jean-Marc Ruyán, sí, pero bueno, yo quiero decir, sí, Jean-Marc Ruyán, pues no sé, pues hizo sus huelgas de hambre, hizo sus historias, fue un preso que resistió, digamos, durante un montón de años, una cadena perpetua en realidad, y que se resistieron muchísimo a sacarlo de la cárcel, sí, y tal. Sí. Pero bueno, yo no soy partidario del protagonismo. O sea, el protagonismo lo da la lucha. Entonces, ahora mismo los protagonistas son José Antúnez Becerra y Javier Guerrero Carvajal, pero yo considero que que las luchas tendrían que ser colectivas, ¿no? Que esto de centrar las cosas alrededor de una persona, crear un personaje mediático y tal, a mí me parece que disfraza, que camufla, que distorsiona las cosas. O sea, la cárcel y el sistema penal nos afectan a todos y la manera, y a todas, y la manera de afrontarlo es la solidaridad, que es la única fuerza que tenemos, ¿eh?
Sí, pero...
Y no el protagonismo de este, de aquel, del otro, del de más allá, ¿vale?
Bueno, pero, dejamos la conversación porque se nos sacó el programa, lo sentimos mucho.
Yo simplemente digo una cosa en un segundo. Si he comentado al compañero Marullán, es porque después de estar un año, entre comillas, y acabo rápido, en libertad, un día en una charla, y si no me equivoco fue en Cataluña,
sí,
hizo un comentario...
No,
y si no me equivoco,
una entrevista al Express hablando del nuevo partido anticapitalista, para el que pide el voto y tal. Entonces el tío digamos que violó las condiciones de la semilibertad según el Estado
francés,
y lo metieron para adentro. Sí, pero eso es agua pasada, ¿sabes? Si yo me he dedicado durante años a hacer campaña en favor de Jean Marrullán y sus compañeros cuando estaban presos.
Ya me lo figuro.
Lo que ocurre es que bueno, que sí, que ahora eso, en el momento había que señalarlo. Ahora pues es contar las batallas de la persona que se está convirtiendo en un personaje, que por otra parte, en fin, o sea, es un ex autónomo que está pidiendo el voto para los trascos, en fin, para los trascos socialdemócratas. En fin, que yo no sé, que no hacen falta estos personajes ya, ¿sabes? O sea, lo que hace falta es la lucha presente, la lucha real, la lucha radical, ¿no? No sé.
Que no lo he comentado por vanagloriarlo y ponerlo en el altar.
Bueno,
sino como un ejemplo.
A mí se me ha quedado algo en el tintero, pero ya no nos queda tiempo. Si en otro programa quieres comunicarte y explicarnos cuáles fueron los errores que se cometieron a lo largo de la lucha de Amadeu Casellas, pues me interesaría.
Sí, lo que pasa es que yo quiero decir, esto es lo mismo. Es decir, yo en un debate, en una conversación, en un diálogo, puedo decir cualquier cosa, pero yo tampoco quiero tener protagonismo a la hora de juzgar. Los que tienen que hacer ese balance son todas las personas que participaron en la lucha, ¿eh?
Bueno,
como que eso es muy importante para todas las luchas, que tiene que haber conciencia,
sí.
Y la conciencia solamente se logra no por la intervención de teóricos ni de especialistas, claro, sino por un diálogo permanente, un diálogo que merezca ese nombre, ¿no? Que no sea mera repetición de consignas o autocomplacencia, sino que haya, pues eso, un diálogo crítico y realmente libre, ¿no?
Totalmente, bueno, de acuerdo, compañero.
Te agradecemos esta estimulante llamada, ha sido muy informativa y muy, pues, explícita.
Adelante, nos seguiremos comunicando. Muchísimas gracias.
Vale, vosotros, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Un abrazo. Bueno, ahí está la llamada.
Compañero de Tocata desde Valencia.
Ha sido muy, bueno, muy interesante, ¿no?
Sí,
todas
sí,
las
sí.
reflexiones, toda la información que ha dado, todas las valoraciones con respecto a la situación carcelaria en España, para qué sirve la cárcel, pues cuál es su función, ¿no? Dentro del régimen, pues muy completo.
Una buena llamada, un buen programa salió al
sí.
final.
No nos queda mucho.
A nivel de recordatorio, hoy se cumple el cuarto aniversario del accidente de Fukushima. Desde el Estado japonés ni desde ninguno informan sobre el estado de los reactores. Las fugas de agua contaminada continúan llegando al mar. Y esta semana se da la noticia de que el gobierno japonés va a reactivar otra vez el programa nuclear en Japón. O sea, no se aprende de nada.
Bueno, y la voz que habéis escuchado haciendo las últimas preguntas, ¿no? En la comunicación telefónica es de un compañero que se ha incorporado a mitad de programa, que está en el estudio, ¿no? Un colaborador. Bueno.
Sí.
Para presentarlo, porque ha aparecido sí, hablando sí. Y, claro, los oyentes dicen, bueno, pero si eran tres, ahora, bueno,
sí,
ahora somos cuatro.
El compañero que ha hablado es el de ni Cataluña ni España, acción directa a la anarquía.
Bueno, siempre exacto. Con la consigna, bajo el brazo.
Sí,
¿eh? No pierde ocasión, ¿eh?
Claro.
Aquí en la... Bueno. ¿Alguna otra información? La ¿Tú? ¿Alguna otra cosa?
La verdad que la conversación con el compañero nos
ha sido.
Ya dio un buen programa.
Bueno, comentar el tema de Sociedad Alcohólica, que ha sido prohibido en Madrid otra vez, no es la primera vez. Los dueños de los locales donde va a tocar Sociedad Alcohólica denuncian que reciben presiones de la policía con amenazas de cerrar el sitio si permiten que se hagan los conciertos.
Y la excusa a nivel institucional ha sido de que bandas o personas de extrema derecha podrían ir a boicotear el concierto y se podría crear un momento de,
hace poco
de peligro
hubo,
y tal.
Sí, conflicto. Cuando hacen conciertos nazis este problema no aparece, ¿no?
Ahí nos permiten y si pasan los problemas pues después se soluciona.
Porque hace poco se hizo un concierto nazi en Zaragoza, donde hubo altercados con antifascistas y, cómo no,
13 detenidos antifascistas.
Los detenidos fueron todos antifascistas. Y cuando hacen, no conciertos, es que en Madrid se hacen festivales nazis. Eligen una localidad como Fuenlabrada o algún pueblo de la periferia de Madrid. Eligen un sitio, un polígono, y hacen, son verdaderos festivales donde se pasan ahí 2 días los nazis dando vueltas, ¿no? Por el pueblo o por la ciudad en cuestión elegida. Y no pasa nada. Aquí es un concierto localizado de un grupo, ¿no? En este caso Sociedad Alcohólica, que va a hacer un concierto en la ciudad, como cientos de bandas que hacen conciertos y les vuelven a prohibir, ¿no? Y con una excusa, también está la excusa, ¿no? de las víctimas de ETA que denunciaron a Sociedad Alcohólica porque dicen que sus letras son ofensivas. Bueno, vamos, que los nazis no tienen letras ofensivas, homófobas, xenófobas, racistas, ¿no? Y esta es la excusa que también pusieron, un caso, una querella, una denuncia de la que fueron absueltos los S.A., o sea que tampoco procede ahora a decir que como una denuncia de las víctimas de ETA tampoco pueden tocar en Madrid, ¿no? El tema es que no les quieren que toquen en Madrid, ¿no? No les quieren, el ayuntamiento de la derecha no quiere a S.A., que S.A., Sociedad Alcohólica, toque en su ciudad y punto, y lo prohíben, sin más. Y como decía aquí el compañero que ha llamado, ¿no? Vivimos un régimen, ¿no?
Carcelario.
Régimen post-franquista, carcelario, que cárcel a cielo abierto, ¿no? No vamos a ser tan idiotas de comparar nuestra situación con los que están dentro, que es extremadamente dura y muy difícil de llevar, ¿no? No vamos a convertir esa idiotez, pero sí que fuera de los muros también ejercen ese control, ¿no? Sí. Y aquí está esta es la muestra, ¿no? de que vivimos en una especie de, bueno, en una dictadura, lo que yo llamo una dictadura de baja intensidad, ¿no?
O de cuarto grado.
Un régimen de cuarto grado, ¿no? Una dictadura de baja intensidad. Bueno, los madrileños que querían ir a ver el SEA, pues de momento se han quedado sin concierto.
Bueno, eso es el ejemplo de este año, el 12 de octubre. El movimiento libertario y ciertos grupos más afines, digamos, más progresistas, estaban convocados a las 11 de la mañana en la Plaza España, donde estaba antes la oficina de Iberia. Llegó los Mossos de Escuadra, sacaron de allí a la gente y al cabo de media hora o por ahí hicieron su paseillo. Digamos, toda la extrema derecha,
el movimiento nacional,
exactamente, falangistas con sus banderas, Walla, con
pollo,
la cruz gamada, y eran unas 500, 600 personas. Y a los otros agentes, pues nos tiraron allí, vieron más para abajo de la Gran Vía. Digamos,
acércate al micro, por favor. Bueno, pues. ¿Alguna información más?
Agenda, final, todo caso.
Todo agenda, ¿no? Porque ya estamos casi sobre el final.
Pues eso. Hoy en Hospitalet, la gente de Pegida, que bueno, es este grupo nazi que en Alemania ha organizado varias marchas contra el Islam y por expulsar...
Contra los musulmanes, contra los inmigrantes...
Pero más centrado en el Islam, todos los musulmanes, más que los...
Sí, sí, sí.
Pues ha llegado aquí a Cataluña, de las manos de Plataforma per Cataluña. Les han autorizado una concentración y, bueno, pues desde Unidad contra el Racisme y el Fascisme, pues se lanza una convocatoria para plantar cara a estos racistas y estos fascistas bajo el lema de Rodeemos Pegida, Stop Islamofobia, no pasarán. Y pues nos convocan para hoy 11 de marzo en la Rambla Justo Oliveras, entre la calle Barcelona y la calle Enric Prat de la Riba, de allí del Hospitalet, y para llegar, metro de la línea 1, Rambla Justo Oliveras. Uh-huh. Para mañana, jueves 12 de marzo, en los bloques Fantasma, una cafeta antirrepresiva, lo organiza Support Antirrepressiu. Actuarán Vicky Attacks, cantautora electrónica punk, y Eric 8-Bits, música beats de Nintendo, etcétera. Habrá pinchitos y todo lo recaudado será para causas antirrepresivas. Los bloques Fantasma están en la Avinguda Coy del Portell número 59. Para el viernes 13 de marzo, concierto solidario antirrepresivo para un compañero del Centro Social Autogestionado La Rampa. Pues habrán tres o cuatro grupos y a partir de las 7 de la tarde en la calle Joan Riera número 17, metro Canyelles, línea 3 o metro de la línea 4, Llucmajor. Para el viernes 13 de marzo, Pandora se va de fiesta, jornada solidaria con las presas anarquistas, concierto de ZA, Moxa, Crows y Anarcopivos. Han pasado ya casi 3 meses de la agresión policial Pandora al movimiento libertario y desde entonces han sido muchísimas las muestras de solidaridad y las demostraciones de que no bastan ni una ni 100 cajas abiertas por los siervos de los verdugos para callarnos ni amedrentarnos. Pues bueno, el día 13, sábado, os esperamos en el Ateneo Popular de Nou Barris a partir de las 7 de la tarde. Y recordar, bueno, entrar serán 5 euros y la taquilla será para gastos judiciales de las compañeras detenidas en la operación Pandora. El Ateneo Popular de Nou Barris está en la calle Portlligat número 11, allá en Nou Barris. Para el sábado 14 también charla, debate, reflexiones y experiencias de luchas antirracistas en Alemania. Sobre todo centrado en los años 80 y 90, un compañero de Berlín vendrá a dar la charla. Esto será el sábado a las 6 de la tarde en el local anarquista Pandora, en la calle Creu de Molers 86, en el Poble Sec. Y para los compañeros que nos escuchan desde Granada, pues recordarles que este sábado 14 a las 6 de la tarde en la Biblioteca de las Palomas, en el barrio de Zaidín, habrá una charla construyendo alternativas, movimientos sociales, participación en las instituciones y propuestas libertarias. Participará gente del proceso EMBAT, un proceso abierto para la construcción efectiva del anarquismo social organizado aquí en Barcelona, y Equilibrismos, grupo de reflexión y debate sobre la institucionalización de las luchas sociales en Madrid.
Un oyente acaba de llamar y bueno, quería intervenir, pero bueno, nos queda muy, muy poco tiempo. Él quería dar a conocer una iniciativa que se está lanzando desde la red, que el hashtag es Democratiza las Ondas. Que bueno, los
he retuiteado un par de tweets sobre esto ya.
Vale, que bueno, que va de eso, ¿no? De democratizar la información y la comunicación y que no
bueno, desde aquí invitamos al oyente que a ver si el próximo programa quiere participar.
La semana no lleva tan justico de tiempo.
Sí, nos estamos yendo ya, por eso le pedimos disculpas. Bueno.
Y domingo 15 de marzo en el Ágora Juan Andrés, Asamblea Ayotzinapa Cataluña, una jornada de solidaridad por los 43 estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Los fondos que se obtengan en la jornada irán destinados a cubrir los gastos que se deriven de la visita a Barcelona de los familiares de los estudiantes durante el próximo abril. Y pues bueno, a partir de las 12 del mediodía, ahí en el Ágora Juan Andrés Benítez, en la calle Aurora con Riereta, pues habrá una jornada para hablar sobre el tema. Y para este, desde el jueves 12 de marzo hasta el domingo 15, hay unas jornadas antirrepresivas y solidarias en Zaragoza. Pues el jueves presentación de las jornadas, habrá proyección del documental de la servidumbre moderna. El viernes charla psiquiatría en las prisiones. A las 8 manifestación, salida desde la Plaza de las Canteras. El sábado bicicletada anticarcelaria. Y bueno, por la noche habrá concierto donde compañeros de aquí de Contrabanda que están en Industrias Orsini estarán tocando allá. Pues bueno, unas jornadas antirrepresivas y solidarias contra la democracia y sus defensores. Serán en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero. Y para más información, www.ocupa.noblezabaturra.org.
Bueno, y nos vamos. A mí me hubiese gustado hablar un poco sobre las declaraciones de Obama sobre Venezuela, que ha salido, el imperio ha salido de la cueva, y ante el intento de golpe de Estado, que no parece que no acaba de funcionar, de estabilización interna dentro de Venezuela, pues ya han salido a decir que Venezuela es una amenaza, un peligro para Estados Unidos, una amenaza para la seguridad nacional. O sea que están preparando ya directamente el golpe de forma externa, ya sin disfraz, ¿no? Sin esa fachada de oposición al rebelde dentro de Venezuela, sino que ahora directamente van con las barras y estrellas por delante a por el gobierno venezolano, ¿no?
Eso es algo muy parecido a lo que hicieron en su día en Irak. Todos los días presentaban a Saddam, lo presentaban con un uniforme caqui militar y lo presentaban con la cara más fea que me llaman, ¿no?
Más cruda.
Exactamente. Entonces los niños le miraban y luego, me acuerdo perfectamente, sí, el no sé qué, y los niños de 14 y 12 y 13 años decían, claro, si lo presentan en la televisión, es que lo que no hay que ver es televisión.
Bueno, está claro que hay una operación para derrocar el gobierno de Venezuela, tumbar al gobierno ruso, y que esta especie de conexión que hay entre ciertos países latinoamericanos y gobierno ruso, romperla y que no amenace o afecte al eje hegemónico atlántico que viene dominando el planeta desde hace décadas, ¿no? Del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea que está claro cuál es el objetivo, ¿no? Estas nuevas alianzas que se están empezando a gestar desde Rusia, Venezuela y otros países latinoamericanos, pues es partirlas, ¿no? Desconectarlas, ¿no? También hay una clara operación internacional para tumbar al gobierno ruso de Putin, está clarísimo, ¿no? Así que bueno, estaremos expectantes
para el próximo programa
a ver qué pasa con Venezuela, que ya como dije, el lobo ha salido de la cueva y ya va directamente a por el gobierno sin disfraz, ¿no? Ya directamente han sacado el viejo argumento de que Estados Unidos está siendo amenazado por Venezuela. Bueno, eso es de risa, ¿no?
La verdad que sí.
Que Venezuela es un peligro para Estados Unidos.
Le sigue comprando petróleo y el otro vendiendo petróleo.
Ahí también se podría matizar y hablar más al respecto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los tejes manejes ya sabemos cómo es la política internacional, pero hay un claro... Está clarísimo que el gobierno de Venezuela, por razones comerciales, geopolíticas, económicas y demás razones... de intereses creados, pues...
Bueno, pero son contradicciones.
Estados Unidos,
Venezuela se guarda mucho...
Estados Unidos y Europa no quieren el gobierno de Venezuela, está clarísimo que hay una campaña internacional para derrocarles, y lo van a... Lamentablemente yo creo que lo van a conseguir, por más que el golpe el golpe al viejo estilo latinoamericano, golpe militar, no le ha surtido efecto, porque tienen un hándicap, ¿no? De Estados Unidos, que el ejército venezolano sí responde a su intento golpista, ¿no? No se ha plegado, ¿no? Al golpe militar, como pasó en las dictaduras latinoamericanas del siglo XX.
De eso también se podría hablar mucho y bueno,
pero claro. Y han intentado, una campaña de estabilización interna que tampoco parece que les está surtiendo mucho efecto, no están consiguiendo el objetivo y ahora directamente van a por el argumento que han utilizado, como decía el compañero, en Medio Oriente, en Irak, etcétera, que es una amenaza para la seguridad nacional, cosa que, bueno, es ridícula. Pero bueno, es igual. A Estados Unidos le da igual. Ellos no quieren el gobierno y se lo van a cepillar. Bueno, nos vamos. Gracias a Radio Almaina por escucharnos, a la gente de Granada, gracias a la gente de Barcelona y del resto del mundo.
Compañero de Valencia. Info, muchas gracias. Y a los oyentes, por
A todos en general, en cualquier sitio del lugar del mundo. Y nos vamos hasta el miércoles que viene y nos vamos con... Por supuesto, como no voy a hacer de otra manera, nos vamos con un tema de S.A., porque aquí no les censuramos, aquí les ponemos. Así que nada, venga. Nos vamos con S.A. y fin de mes que
ver. Salud y contrabanda.
Hasta la próxima. Llena de la intransigencia.
que no ve.